Ahora veamos, no tan solo ya lo vimos en Primeros Escritos, página 74, veamos también lo que la hermana G. de Y. enseña en El Conflicto de los Siglos. Dice, en el sexto siglo el papado se había establecido firmemente en la ciudad imperial y el obispo de Roma fue declarado cabeza de toda la iglesia. Dice, el paganismo le había cedido su puesto al papado. ¿Quién se lo cedió? El paganismo. ¿Quién tenía que ser quitado? El continuo. ¿Para qué? Para que se estableciera la abominación desoladora, como nos habla en Daniel. Ahora, eso lo vemos aquí. Dice, el dragón le dio la bestia, su poder, su trono y grande autoridad. Apocalipsis 13:2. Dice, aquí comenzaron los 1260 años de opresión papal predicha en la profecía de Daniel y Apocalipsis. Eso lo vemos en El Conflicto de los Siglos, la página 54. Como dije, un libro muy conocido por todo el mundo adventista. Vemos aquí, del 723 desde el tiempo de Asiria al año 538, del 723 al año 538, son 1200 años de supremacía pagana, o es el continuo de Daniel 8:14, como ya lo vimos. Ahora, en esta parte, la parte derecha, vemos el 538 en adelante, hasta llegar al año 1798, vemos los 1260 años de supremacía papal, que vemos que el tiempo se divide exactamente a la mitad, la abominación desoladora y la abominación del continuo, que es la continua desolación del pueblo de Dios por el paganismo. Dice, el periodo del paganismo comenzó en el año 723 antes de Cristo. Dice, el continuo desoló el pueblo de Dios por 1260 años. Ahora, dice, para el año 508, el continuo fue removido. El papado empezó a desolar el pueblo de Dios por 1260 años. Una de las cosas también que tienen que entender es de que la razón que se llama continuo es porque continuamente el pueblo había sido desolado por el paganismo. Desde el tiempo de Asiria hasta el tiempo de Roma, cuando ya cambió de Roma pagana a papal, siempre fue asolada por el paganismo. Siempre el pueblo de Dios fue pisoteado y asolado, así como nos dice en Daniel. Pero también vemos que el papado hizo exactamente lo mismo, pero bajo la cubierta del cristianismo, supuestamente. Vemos esto, un cuarto de siglo. Vemos de que el continuo se quitó en el 508 y sabemos de que los 1260 años que hablamos del año 723 al año 538 son los 1260. Pero vemos que el continuo se quitó antes. Vemos también esto, y ahorita le explico por qué. Dice, los 1260 años terminaron en 1798. Vean esto. Sabemos que en ese año se terminó los 1260 años. Dice, la persecución había concluido casi por completo desde hacía casi un cuarto de siglo. Hablamos casi 25 años, exactamente con el continuo. Así como el papado dejó de asolar al pueblo de Dios casi un cuarto de siglo antes de 1798, también el continuo, de la misma manera, como vimos que Dios repite las cosas para enseñarnos que es sólido, que es firme, donde enseña que también casi un cuarto de siglo antes el continuo dejó de asolar al pueblo de Dios al llegar al año 508. Ahora eso lo encontramos en El Conflicto de los Siglos, página 306. Aquí está esta gráfica o esta presentación donde les enseño lo que les había dicho con referente a las 10 tribus del norte, llamado Israel, con su capital Samaria, y también en el sur, las dos tribus del sur, que se conocen como Judá, llamado Judá, capital Jerusalén, y vemos que también es conocida como Efraín, la parte del norte. Ahora, ellos habían hecho un pacto con Dios que iban a serle fieles al guardar sus mandamientos. Prácticamente esa era la razón de las bendiciones. El pacto era el que lo guardabas, venían las bendiciones. El que lo quebrantaras era que Dios te mandaba las maldiciones que habían escrito Moisés. Hablando específicamente en Levíticos 26, cuando habla de estos siete tiempos. Vemos de que ellos fueron culpables por quebrantar el pacto. Lo vemos en el libro de Crónicas. En la primera y segunda de Crónicas, también lo vemos en primera y segunda de Reyes. Ahí es donde vemos la historia de las apostasías del pueblo de Israel. Vemos que fue sentenciada a 2520 años, empezando del año 723, como ya lo hablamos. La primera parte del 2520 empieza en el año 723, perdón. Ahora en el sur, Judá. fue culpable también. Ahora fue sentenciado también a 2,520 años. Como ya lo había explicado, no puede Dios castigarlos en el mismo tiempo porque cada uno ya era una nación diferente. Cada uno tenía su rey dominando en el norte y en el sur. Por lo tanto, cada uno tenía que cumplir ciertas sentencias hasta que llegara el límite de los pecados, que ya sabemos que Dios guarda un límite para todas las naciones y para todos los individuos, donde llega un límite, donde dice, ¿sabes qué? Hasta aquí. Exactamente pasó con lo mismo. Llegó un tiempo donde Dios dijo, ¿sabes qué? Se acabó. Y cada uno recibió su castigo, obviamente en diferente tiempo, por razón de que cada uno era independiente. Vemos esto nuevamente, la supremacía pagana, que es el continuo, y vemos la supremacía papal dividido exactamente en el mismo tiempo. Vemos la interpretación de abajo de William Miller, que para él empieza la interpretación que él enseña también, empieza en el año 677 y termina en el año 1844. Vemos que estas son dos fechas cruciales en el mundo o en la enseñanza adventista. 1798, el papado cae, la herida mortal se le da. 1844 es cuando el santuario iba a ser purificado. Ahora vemos las 10 tribus en el norte que le corresponden al 25-20 de arriba de Edson, y vemos el 25-20 de abajo que le corresponde a las tribus de Judá o las tribus del sur. Vemos aquí también que esos 46 años de la interpretación de William Miller es cuando del tiempo cuando comenzó el 25-20 de Edson. 46 años después es cuando empiezan los 25-20 años de la interpretación de William Miller. No tan solo vemos eso, vemos también en el tiempo de o en la interpretación de Edson, en la parte de arriba, vemos que también esos 46 años, de 1798 a 1844, hay 46 años también. Vemos ese lapso. Ahora es importante saber también esto. El año 447, ¿qué tenemos en esa fecha? Hablando de la profecía de los 2,300 días o 2,300 años. Vemos que en el año 457 empiezan los 2,300 días y terminan en 1844, cuando iba a ser purificado el santuario. Vemos, aquí nos habla de las 70 semanas que se le dan al pueblo de Israel, empezando con las primeras 49 en Daniel 9, es lo que nos enseña cuando tú vas ahí y lo lees, nos lleva al año 408, de ahí seguimos en la historia y vemos de que el año 434, quedan del año 408, al año 27 después de Cristo, cuando Cristo es bautizado, cuando Cristo es ungido, nos habla que hay 434 años. Es lo que nos enseña en la profecía de Daniel, cuando dice que ahí va a haber 70 semanas hasta que el ungido saliera. Sabemos que el ungido no se refiere a Cristo cuando nació, sino se refiere al momento de su bautismo, cuando fue ungido con el Espíritu Santo. Eso es lo que significa la palabra ungido. De hecho, la palabra Cristo es ungido en griego, es lo que significa. Para el año 31 es cuando Cristo es crucificado. El año 34 es el fin de las 70 semanas. Vemos que Cristo en su ministerio estuvo obrando por 3 años y medio. Vemos que otros 3 años y medio estuvieron trabajando sus discípulos entre el pueblo judío, porque esas 70 semanas eran destinadas para ellos, para terminar la iniquidad, para que hubiera la justicia de los siglos. Y eso es lo que pasó. Sin embargo, vemos que después del año 34, con el apedreamiento de Esteban, fue ahí donde se terminó el tiempo de gracia para ellos, y es cuando Cristo se levanta en juicio. Porque ¿cómo sabemos que pasó eso? Porque cuando Esteban está siendo apedreado, él levanta sus ojos y dice que ve al Hijo de Dios sentado que se ha parado. Cada vez que tú vas a la Escritura, cuando ves que se levanta, cuando habla en Daniel 12:1, cuando dice que Miguel se levanta, es el tiempo de juicio. Cada vez que vemos que se levanta, es un tiempo de juicio. Es exactamente lo que ocurrió en el año 34, cuando los judíos rechazaron el mensaje por medio de los apóstoles. Ahora, del año 34 al año 1844, todavía quedan restantes 1810 años. Y esta profecía también abarca, porque todas las profecías están conectadas unas con la otra, es lo que también quiero que entiendas. Ninguna de las profecías está separada de la otra. Vemos aquí las 70 semanas que se le dan al pueblo de Israel. Vemos aquí el tiempo de los gentiles en Apocalipsis 11, cuando dice que iba a ser el templo dado a los gentiles para que lo pisotearan por 1260 años o 42 meses. También vemos que en este tiempo, los 3 años para construir las calles y los muros, en el tiempo cuando se da la profecía de Daniel, eso pasó en ese tiempo, vemos que se edificaron los muros. Y antes de eso, estamos hablando de esos 46 años, del año 457 a esta fecha, al año 409, 410 más o menos, es cuando se empiezan a edificar los muros. Ahora, también, ¿por qué les explico esto? ¿O por qué lo estoy tanto detallando? También por el hecho de que Cristo dice, o cuando vamos al libro de Juan, nos enseña en el capítulo 2, que cuando los fariseos se le acercan y él les habla de que destruyan ese templo, dice, y lo edificaré en 3 días. Y los fariseos le dicen, tú dices que edificas este templo, dice, este templo ha tomado 46 años en construirse. Y es exactamente lo que vemos en esta parte, que tomó exactamente 46 años en construirse, lo cual significa que Cristo no se refería a su templo, al templo físico, como lo sabemos, sino se refería a su cuerpo. Pero él lo compara con esos tres días, esos 46 años, lo cual vemos que exactamente, yo no sé si ahorita lo voy a estar enseñando, pero vemos esta gráfica donde dice las 70 semanas o 490 años les tocaban especialmente a los judíos, como ya lo había mencionado. Al fin del periodo, la nación selló su rechazamiento de Cristo con la persecución de sus discípulos y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el año 34, como ya lo dije, de nuestra era, habiendo terminado entonces los 490 años, primeros años de los 2300. Quedan aún 1810 años. Contando desde el año 34, 1810, nos llevan hasta el año 1844. Vemos que esto está en conflicto de los siglos, página 410. Vemos que los 490 años o las 70 semanas eran específicamente para los judíos. De ahí en fuera, el rechazamiento, lo que iba a hacer, iba a sellar su rechazamiento completo y iba a pasar el evangelio para los gentiles o para nosotros, como tú y yo estamos hoy en día. Vemos que un pueblo denominado de Dios, ¿qué es lo que nos dice? Dice, así los hijos de Israel fueron denominados como un pueblo especial. Por el pacto más solemne, ellos prometieron ser fieles a Dios. Después se les ordenó al pueblo a prepararse para oír la ley. En la mañana del tercer día, la voz de Dios se escuchó, hablando de la densa oscuridad que le cubría mientras estaba en la montaña. Rodeado por una multitud de ángeles, el Señor dio a conocer su ley. Fundamento de la educación cristiana, la página 506. Dice esto, al mismo tiempo, por sus pecados los judíos estaban separando ellos mismos de Dios. Grandes principios de justicia presentados en el decálogo y las gloriosas verdades reveladas en el servicio simbólico se oscurecían por igual, sepultados bajo una masa de tradiciones y estatutos humanos. Como nación, el pueblo de Israel, aunque deseaba el advenimiento del Mesías, estaba tan separado de Dios en su corazón y en su vida que no podían tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. Odiaron su ejemplo de veracidad y piedad, y cuando llegó la prueba final, que significaba obedecer para tener la vida eterna o desobedecer y merecer la muerte eterna, rechazaron al Santo de Israel y se hicieron responsables de su crucifixión en el Calvario. Eso lo vemos en Profetas y Reyes, página 523 y 524. Sabemos que ellos eran el pueblo denominado, el pueblo escogido, a partir del tiempo del Sinaí, cuando Dios les reveló su ley. De ahí en adelante, en ese pacto que hicieron por la sangre De ahí en adelante se fueron denominados como pueblo. Eso fue en el antiguo Israel, el Israel literal. Vemos esto. Israel como nación se había divorciado de Dios. En el año 34, como vimos, fue cuando pasó esto. Hechos de los Apóstoles, página 117. Ahora, el pueblo denominado de Dios. El nuevo Israel, el Israel espiritual. Vemos esto. Dice, el domingo sentí la libertad de enseñar nuestros colores en los cuales estaban inscritos los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Les dije que éramos adventistas del séptimo día y la razón del nombre que nos distingue de otras denominaciones. Esto se encuentra en Manuscritos Liberados, volumen 11, página 14. Dice, habla de aquellos, ¿se acuerdan que el pacto es basado en que guardemos los mandamientos? Como en el pasado, igual hoy en día se nos llama a guardar los mandamientos para que entremos en un pacto con Dios y seamos ese pueblo denominado, como pasó después de 1844, cuando vieron que en el arca están depositados los mandamientos, se dieron cuenta que era necesario guardar toda la ley de Dios. Y para nosotros, así como en ese entonces, es necesario que guardemos todos los preceptos del decálogo. Y eso es lo que nos hace, lo que nos denomina. Pero vean lo que enseña ella también, quién es el nuevo Israel. Dice, los adventistas del séptimo día debemos estar de pie ahora separados y diferentes, un pueblo al cual el Señor llama suyo. Mientras no lo hagan, Dios no será glorificado por ellos. Dice, mente, carácter y personalidad, volumen 2, página 559. Ahora dice que es un pueblo llamado suyo. Solamente puede ser un pueblo llamado suyo cuando hacen lo que Dios dice, cuando obedecen su voluntad. Y eso es lo que pasó a partir de esa fecha de 1844, cuando se levantó el Israel espiritual. Es cuando empezó al guardar los mandamientos y empezar a restituir las verdades que se habían perdido a través de los siglos de oscuridad que vinieron durante la Edad Media. Vemos esto. Ya vimos que las 10 tribus del norte es la esparsión o la dispersión del pueblo de Israel. Y las tribus del norte representan la reunión del pueblo de Judá o el pueblo de Israel también, igual. Vemos que aquí están los 46 años que habíamos mencionado, que ese fue el tiempo también que se tardó en construir el templo, como ya habíamos hablado en las 70 semanas de Daniel 9. También se tomó 46 años en que ese templo se edificara. Vemos también los 46 años. Ahora, algo también que quería mencionar, en el tiempo de Cristo, también vemos que cuando comenzó su ministerio, al tiempo de la crucifixión, fueron 1260 años o 1260 días literales para su tiempo. No tan solo eso, después de la crucifixión, también al tiempo de cuando fue el rechazamiento de los judíos, hubo otros 1260 días literales, hablando de que ahí estamos hablando de los siete tiempos, de los siete, de lo que hablamos, 25, 20 o 20, o 2520 años o 2520 días en el tiempo de Cristo. También vemos de que, como lo había mencionado, Cristo dice que Él iba a levantar el templo que había tomado en construir 46 años, que lo iba a levantar en 3 días, representando esos 3 días, simbólicamente representados en 46 años. ¿Por qué lo menciono? Porque estos 46 años, de 1798 a 1844, es exactamente lo que pasó. Vemos que Cristo levantó ese templo, el templo espiritual. Como sabemos que el templo es la iglesia, es Dios, es la iglesia de Dios. Vemos que ese templo, al final del tiempo, esos 46 años, de 1798 a 1844, ese templo fue levantado también por tres, pero ya no 3 días, sino fue levantado por el primero, por el segundo y por el tercer mensaje del tercer ángel. Esos 46 años efectivamente levantaron al pueblo de Israel, al pueblo que fue denominado por Dios como su Israel espiritual. Tomó también 46 años en levantar ese templo espiritual. Sabemos que el templo es el cuerpo, y como sabemos que el cuerpo es la iglesia también. Eso lo podemos ver en la Biblia claramente cuando Pablo lo enseña. Ahora, viendo esto, dice, viviendo en medio de los acontecimientos de su cumplimiento. Dice, cuanto más plenamente aceptemos la luz presentada por el Espíritu Santo por medio de los siervos consagrados de Dios, tanto más profundas y seguras, tanto como el trono eterno, parecerán las verdades de las profecías antiguas. tendremos la seguridad de que los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Los hombres deben estar sometidos a la influencia del Espíritu Santo a fin de comprender las declaraciones que el Espíritu realizó mediante los profetas. Dice, estos mensajes fueron dados, no para los que formulaban las profecías, sino para nosotros que vivimos en medio de los acontecimientos que constituían su cumplimiento. Mensajes selectos, libro 2, página 130. Lo que nos dice que todas las profecías y todo lo que enseña la Biblia en realidad es para nosotros ahora que estamos viviendo en el mismo fin de la historia de la humanidad. Todo lo que ellos escribieron dice que fue dado para nuestro entendimiento, para que nosotros comprendamos y veamos cómo Dios nos está enseñando el fin desde el principio para que nosotros no apostatemos y caigamos en la misma maldición como ellos. Eso es también lo que nos enseña las profecías, no tan solo la de los 2300 años ni la de los 1260, sino también la del 2520. Vemos, dice, sus profecías son válidas para nosotros. Dice, nunca estamos ausentes de la mente de Dios. Dice, Dios es nuestro gozo y nuestra salvación. Cada uno de los profetas antiguos habló menos para su propio tiempo que para el nuestro. De manera que sus profecías son válidas para nosotros. Como ya lo hablamos, se enseña que lo que ellos enseñaron, sus profecías, no se enfocaban especialmente en su tiempo, sino realmente tienen su enfoque en nosotros, a nosotros que han alcanzado los fines de los siglos. Eso es lo que tenemos que comprender. Todas las profecías y lo que se enseña es para nosotros, para nuestro entendimiento, para que sigamos el camino de la verdad. Eso está en Mensajes Selectos, libro 3, página 386. Dice lo que debía ocurrir en estos últimos días. Dice, estos hombres del Antiguo Testamento hablaron cosas que ocurrirían en sus días, y Daniel, Isaías y Ezequiel no solamente hablaron de cosas que concernían a ellos y que entonces eran verdad presente, sino que su visión alcanzó al futuro, a los que debían ocurrir en los últimos días. Mensajes Electros, libro 3, página 479. Vemos que las visiones de ellos, de la estatua de Daniel 2, de las bestias de Daniel 7, de Ezequiel, de todos los demás, prácticamente se enfuerzan en nuestro tiempo, se aplican en nuestro tiempo. Mensajes Electros, libro 3, página 479. Dice el tema central de la Biblia. Dice, la Biblia es su propio intérprete. Ya muchos de hoy en día dicen, muchos maestros enseñan que para entender la Biblia tenemos que entender el hebreo, el griego, tenemos que saber de arqueología, de historia, de muchas cosas, de los textos antiguos, para poder entender estas cosas. Sin embargo, nada está más allá de la realidad que lo que nos enseña es de que lo que tenemos que hacer es de que tenemos que tener confianza en la Biblia, saber de que Dios dirigió a esos hombres para que escribieran la Biblia y que sabemos de que la Biblia se explica así sola, es su propio intérprete. No necesitamos meter enseñanzas de nadie ni interpretaciones de hombres, sino que la misma Biblia, un texto con el otro se puede comparar y ver la aplicación y ver el entendimiento que Dios le da a su misma palabra. Dice, la Biblia es su propio intérprete. Debe compararse texto con texto. El estudiante debe aprender a considerar la Biblia como un todo y a ver la relación que existe entre sus partes. Debe adquirir el conocimiento de su gran tema central. Vean, el tema central del propósito original de Dios hacia el mundo, del comienzo de la gran controversia y de la obra de la redención. Este es el tema central, que es el propósito de Dios para el mundo desde el comienzo de la gran controversia y la obra de la redención. Tenemos que entender como pueblo la controversia. Hoy en día ya ni siquiera creemos en la controversia. Muchos ya ni siquiera dicen, no, ese es un libro ya viejo. Lo que escribió, eso ya ni se aplica. Eso ya no se tiene que entender así. Muchos de los maestros enseñan eso. Mucho del adventismo es lo que hoy en día está hablando. Cambiar el libro del conflicto de los siglos, que nos enseña la gran controversia, porque dicen que ya ha cambiado, ya no es lo mismo. Pero vemos que tenemos que entender eso. Ese es el gran tema central de la Biblia. Vemos que la profecía del 2520 nos enseña que es parte de la gran controversia donde Satanás ha estado obrando a través de los reinos del mundo para someter, para pisotear, para destruir al pueblo de Dios, no tan solo con el continuo que fue el paganismo, sino también con el papado. Vemos que esa profecía abarca no tan solo la reunión, sino también la esparción. Vemos esto. 30 años, el 508. Vemos que del 508 al año 538 hay 30 años. Vemos que en el 508 sabemos que el paganismo, que el continuo fue quitado, Daniel 8:14. De ahí en adelante, al 538 es cuando se levanta el cuerno pequeño y empieza a reinar por los 1260 años. De ahí también comienza la profecía de Daniel 12, 2290 años. Algo que también quiero hablar y quiero aclarar es de que muchos colocan estas profecías en el futuro. La razón que lo colocan así es porque toman y enseñan que el continuo que se va a quitar en el futuro, que lo toman cuando la ley dominical se establezca y de ahí en adelante se pueden aplicar la profecía de los 1290 y los 1335. Ya vimos, no te lo recuerdo para que, y que si tú estás viendo o estás escuchando, puedas regresar al principio y puedas saber de que dice la profeta del Señor que Dios le dio la interpretación correcta a aquellos que habían proclamado que la hora del juicio había llegado acerca del continuo. O sea que lo podemos saber de que el continuo ya pasó, ya no tenemos que reaplicar las profecías, ya no hay profecías de tiempo. Eso es lo que quiero que entiendas, es claro, ya no tenemos que estar aplicando eso, porque lo que trae confusión al pueblo de Dios. Ya vimos que trae tinieblas y confusión, es exactamente donde se encuentran muchas personas. Vemos que aquí están los 2290 de Daniel 12, vemos también que aquí están los 1335 igual de Daniel 12, y la razón que te digo esto es porque estos 1260 y 1335 te habla que cuando se quita el continuo, de ahí en adelante, también este igual cuando se quita el continuo. Ahora ahí vemos que el continuo ya se quitó. También vemos aquí la profecía de los 2300 días también. Vemos de que esta profecía empieza en el año 457, como ya lo había mencionado, y termina en el año 1844 después de Cristo, cuando empieza la purificación del santuario, los 2300 días. Ahora, ¿qué es la justificación por la fe? Sabemos de que cuando iba en el santuario, lo que iba a pasar, hoy en día lo que está haciendo Cristo por nosotros, lo que tenemos que hacer es apropiarnos de su justicia para que de esa manera podamos ser justificados delante de Dios. Y eso es lo que nos enseña el santuario. Pero no tan solo la profecía de los 2300 años que habla del santuario, sino también la profecía del 25:20. La profecía de los 2300 años lo que te enseña es que se tenía que purificar el santuario. Ahora, ¿el santuario para qué se utilizaba? Solamente tenía un solo propósito, el que hubiera un santuario en la tierra. Se tenían que purificar al pueblo para que pudiera estar bien delante de Dios. Y es lo que te enseña la profecía del 25:20. La profecía del 25:20 te enseña que hay un pueblo que es recogido durante ese tiempo, porque ya se cumplió la profecía de los 2300 años, de la purificación del santuario, lo cual necesita que haya un pueblo para que también haya una purificación, si no, no hay sentido. Que te lo enseño y te lo digo para que puedas hacer sentido de lo que estamos hablando. Dicen, nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón. Dice, todo el evangelio consiste en que aprendamos de Cristo. Como dije, es apropiarnos de su justicia y aprender de Él. Dice, es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer por sí mismo. Eso está en Testimonios para los Ministros, página 456. Vemos de qué es lo que Cristo quiere hacer en nosotros. Lo que enseña la profecía del 25:20 enseña exactamente eso. Enseña que Dios abate en el polvo el orgullo del hombre. Enseña que Dios es el supremo sobre todas las potestades de la tierra. Lo que te enseña es que hay un Dios que cumple sus promesas, sus maldiciones, que las cumplió exactamente con el pueblo de Israel. Vemos de que después de esa fecha, como dije, del 723 en adelante, perdieron el poder como nación y de ahí en adelante fueron conquistados y subyugados por una nación tras otra. Eso es lo que pasó por haber quebrantado el pacto. Ahora, la maldición se menciona cuatro veces en el libro de Daniel, cuando habla de Nabucodonosor, cuando es convertido en bestia. Sabemos de que dice que iban a pasar siete tiempos hasta que recobrara su entendimiento. Nabucodonosor representa el pueblo de la reunión, representa al 25:20, pero no a la expansión, sino la reunión. ¿Por qué? ¿Por qué te digo eso? Ya hablé que se menciona siete tiempos, o sea, 25, 20 años. o 25, 20, 2.520 días, o 7 años en este caso. Dice que fue echado entre las bestias. Ahora sabemos que Israel exactamente pasó lo mismo, él fue echado entre las bestias. ¿Qué son las bestias? Sabemos que de acuerdo a Daniel, una bestia son los reinos de la tierra. Vemos que Nabucodonosor fue echado entre las bestias, siendo como un tipo del Israel que también iba a ser echado entre las bestias. También vemos que los juicios de hierro y de bronce, que fueron juicios de hierro y de bronce, eso es exactamente como también se enseña en el Apocalipsis, que iba a haber un yugo de hierro, hablando de Roma, que iba a caer también sobre el pueblo de Dios. No tan solo eso, vemos también que después de todo esto, después de los 7 tiempos, o después de los 2.520 días que pasó Nabucodonosor, él fue restituido a la majestad del reino y se le dio mayor majestad que anteriormente. Así también el pueblo de Israel, después de los 2.520 años de esparción, a partir de 1844, cuando se termine ese tiempo, es restituido a mayor grandeza. Dios les da más luz, Dios les da un nombre que está perdurando y que va a perdurar por los siglos de los siglos. Ahora, eso pasó eso fue los 7 tiempos de Nabucodonosor. Dice, fue echado entre las bestias. La profecía se menciona 4 veces de los 7 tiempos. Y es de hierro y bronce su castigo, que fue echado y representando a los reinos. Y fue restituido a majestad del reino. Como ya lo dije, eso fue lo que pasó exactamente con el pueblo de Dios. También hay otra profecía en el libro de Daniel, Daniel 5, cuando te habla de Belsasar, el nieto, no era el hijo, sino era el nieto de Nabucodonosor. Dice, sabiendo todo esto, ¿qué pasó en esto? Sabemos de que cuando estaba él emborrachándose con sus príncipes y sus generales y toda la gente que invitó a esa fiesta, que eran más de 1,000, enseña que él trajo los utensilios que se utilizaban en el santuario y bebió vino en ellos. Para eso sabemos de que una mano empezó a escribir en la pared y escribió estas letras o estas palabras. Sabemos que dice Mene, es igual a 50 ciclos. Cuando tú vas a la Biblia y buscas qué es lo que significa Mene, significa, es una medida de peso en el santuario. ¿Cuánto es lo que consiste en un Mene? Pues hay 50 ciclos en un Mene. Ahora, sabemos que dice Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Son 2 veces Mene, que nos lleva a otros 50 ciclos. Ahora, Tekel es un ciclo nada más. Uparsin es la mitad de un Mene, que son 25 ciclos. Cuando vas a eso y haces la suma de 50 más 50 más 1 más 25, nos da 126 ciclos. Ahora, tú puedes preguntar qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando. Tiene mucho que ver, porque ya te mencioné que Nabucodonosor representa a la reunión del 25-20, la parte del sur que fue reunida y como pueblo para poder darle mayor grandeza. Pero Belsasar representa a la esparción. Vemos que aquí hacemos la cuenta, 126 por 20 nos da 25-20. Estamos hablando que estos 25-20 son los 25-20 años. Vemos que exactamente Dios, como lo ha enseñado, nos enseña estos ejemplos a través de la Biblia, a través del mismo libro de Daniel, para que veamos que esto es sólido, que esto no nada más es una interpretación humana, pero Dios nos enseña una y otra vez. De hecho, también te comento que más adelante también vamos a tener en la página de internet un escrito donde te enseña la veracidad del 25-20, cómo es un número perfecto, sagrado, que solamente puede salir por las sumas de los números que sabemos en la Biblia que corresponden a los números que utiliza Dios, el 3, el 7, el 10 y el 12. Todos estos vas a ver la relación que estamos hablando para que aquellos que dudan de estas cosas. Vemos que el 25-20 dice que fue pesado en balanza y fue hallado falto. Y su reino fue dividido. Sabemos que de ahí fue exactamente la caída de Babilonia en el año 538. Fue en ese mismo tiempo cuando él estaba bebiendo vino, cuando vino la mano. Lo que te enseña es la esparción. Así como en la parte del norte, las 10 tribus del norte fueron esparcidas para allá, nunca ser recogidas, jamás. Sin embargo, la parte del sur fue esparcida, pero fue recogida también al final del tiempo, porque nos lleva al año 1844, cuando nos enseña que iba a haber un pueblo, una reunión, cuando Dios iba a entrar en pacto nuevamente con un pueblo para que guardara sus mandamientos y lo pudiera hacer el depositario de sus verdades. Aquí vemos nuevamente los 46, los 30 años que lleva al año 538 para los 1290, los 1335, como ya habíamos hablado, 1843, aquí vemos los 1335. La profecía de los 2300 días también están íntimamente relacionados todas, como lo dije. Todas estas profecías son dadas, como ya dijimos, por Dios mismo. Él es el que da, Él es el que comienza, el que enseña todas estas cosas. 2300 días son los, también aquí está la profecía de Apocalipsis 9, que nos habla de los 391 años que habíamos hablado en las presentaciones anteriores con referente a las trompetas o a los ais. También está esa profecía, también nos enseña que esa comenzó en el año 1449 y terminando en agosto 11 de 1840. Vemos el terminar de esa, como dije, 1840. Ahora, viviendo en medio de los acontecimientos finales. Dice, las profecías se han estado cumpliendo puntualmente. Lo hemos visto. Dice, para nosotros que vivimos en medio de los acontecimientos que constituyen su cumplimiento. Hablando de que todo lo que Dios ha puesto, lo que ha pasado, nos está enseñando ahora que estamos viviendo en el medio del cumplimiento de estas cosas. Lo vemos exactamente como ya lo dije ayer, vemos ya el Islam nuevamente que se levanta en la historia como cumplimiento de la profecía exactamente a tiempo. Dice el tiempo de reunión. Esto es un escrito de la hermana G.D. White. Dice, el 23 de septiembre, el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez para recobrar el residuo de su pueblo y que mientras reúne la mies había que duplicar los esfuerzos en la dispersión. El Israel fue herido y desgarrado. Fíjense, ella habla también de la dispersión. Israel fue herido y desgarrado, hablando de esos 2520 años. Pero ahora, en el tiempo de reunión, Dios sanará y vendará a su pueblo. Fíjense, aquí habla de la dispersión y de la reunión. Dice, y sanará y vendará a su pueblo. Dice, en la dispersión, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tuvieron poco efecto, lograron poco resultado o ninguno. Pero en la reunión, cuando Dios extienda su mano para juntar a su pueblo, los esfuerzos hechos por difundir la verdad tendrán efecto asignado. Fíjense que dice que en el tiempo de dispersión tuvo poco efecto. Y efectivamente, vemos que durante el tiempo de los 1260 años y durante el tiempo anterior, lo que se hizo no fue tan grande. La oscuridad de la Edad Media fue la que ocultó estas verdades. Pero dice que ahora en el tiempo de reunión, que ahora cuando Dios está extendiendo su mano para rejuntar nuevamente a su pueblo, dice que la verdad tendrá el efecto designado. Dice, tiempo de reunión, estamos viendo el tiempo de reunión. Dice, todos deben estar unidos y manifestar celo en la obra. Vi que es erróneo de parte de cualquiera referirse a la dispersión para encontrar ejemplos que no gobiernan ahora en el tiempo de reunión. Entonces, otra vez, dispersión y reunión. Sabemos que la profecía del 25-20 es lo que enseña la dispersión y la reunión. Vemos, dice, el tiempo de reunión. Porque si Dios no hiciese más por nosotros, ahora de lo que hizo entonces, Israel no sería reunido jamás. Fíjense, he visto que el diagrama de 1843 fue dirigido por la mano del Señor y que no debe ser alterado. Que las cifras eran como él las quería y que su mano cubrió y ocultó una equivocación en algunas de las cifras. Ya vemos que eso se encuentra en primeros escritos, página 74. Pero vean aquí la conexión también. Como dije, Dios no hace coincidencia. De hecho, sabemos de que la Biblia está construida bajo la interpretación de repetición y expansión. Daniel nos enseña ese ejemplo y de hecho toda la Biblia nos enseña la repetición y la expansión. Vemos que la hermana G.D. White sigue exactamente ese mismo ejemplo. Ahora vemos esto. Ella se refiere, cuando habla de la profecía, de la diagrama de 1844, antes a eso, en esa misma página, nos habla del tiempo de dispersión y de reunión. Hablando de la gráfica, hablamos del 2520, que es esa profecía. El tiempo de reunión. Dice, el pueblo de Dios debe destacarse solo. La observancia del reposo del séptimo día debe constituir una señal entre ellos y Dios y mostrar que deben ser un pueblo peculiar, separados del mundo en hábitos y prácticas. Eso para todos nosotros que nos llama. Dios obrará a través de ellos para juntar un pueblo para sí de entre todas las naciones. Nuevamente nos habla de que eso es lo que pasó y eso es lo que está pasando exactamente ahora otra vez. Testimonios para la Iglesia, volumen 7, página 109. Vemos que ese tiempo de reunión, Dios lo hace, solamente los que son reunidos son los que se hacen un pacto con Dios, los que se ponen en serio con sus vidas, dejan de jugar con las cosas de Dios y hacen lo que Dios dice, porque muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Y te lo digo a ti que me estás escuchando, porque yo he estado ahí. Y de hecho, yo sé que yo estoy batallando y trabajando para ponerme en el lado de Dios, para que Él me purifique y obre mi vida. Dice el vistazo al zarandeo. Dice, pregunté cuál era el significado del zarandeo que yo había visto. Y se me mostró que lo motivaría el directo testimonio que exige el consejo del testimonio fiel a la iglesia de la Odisea. Tendrá este consejo efecto en el corazón de quien lo reciba y le inducirá a ensalzar la norma y exaltar claramente la verdad. Algunos no soportarán este testimonio directo, sino que levantarán contra él. Esto es lo que causará el zarandeo en el pueblo de Dios. Evento de los últimos días, página 150. Hay otra escritura o hay otro testimonio también donde enseña que el zarandeo lo traerán muchas otras doctrinas. Inclusive vemos de que Dios, cuando manda el mensaje, hablando del testimonio directo, es un mensaje. El mensaje que estamos hablando es el que te estoy dando a ti en esta mañana o en esta tarde. No es otro mensaje, sino que es el mensaje que Dios ya mandó y que lo que llama a ti es a que revivas, a que haya un revivamiento y una reforma en tu vida, para que de esa manera Dios pueda obrar y tú no seas zarandeado. Eso lo dije, la reunión se completa. Se cita Daniel 12:1, dice, cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Dice, el pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor y estará preparado para la hora de prueba que le espera. Los ángeles se apuran y van y vienen de acá para allá en el cielo. Dice, un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello de Dios vivo. Dice, entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial. Esto es cuando ya se termina el tiempo de gracia. Ya es cuando Dios reúne a todos aquellos que van a estar en el mar de vidrio adorando a Dios y viendo la gloria de Cristo. Solamente los que se reúnan, hablando de la profecía del 2520, si tú estás hoy participando de esta reunión, tienes por consecuencia que enseñar estas mismas cosas y poder vivirlas también, de tener una vida consecuente con esto. Dice, levantarán sus manos y con gran voz dirá, hecho es. Y aquí dice, Cristo ha hecho propiciación por su pueblo y borrado sus pecados. El número de sus súbditos está completo. Vean, el número de sus súbditos. Sabemos de que Dios tiene un número para todo. Hay un número donde llega, donde tiene que llegar. Ahora la pregunta es esta. Si tú quieres estar ahí, tienes que ser parte de ese número. Tienes que tomar y aprender de lo que Dios te enseña a través de lo que estamos hablando y que tú también seas reunido juntamente con este pueblo que nos está enseñando aquí, que es el número de sus súbditos que ya están completados ahora en todo el mundo. Dice, y este evangelio, vean, este evangelio, yo sé que hoy en día se habla del amor de Cristo y está bien hablar del amor de Cristo, sin embargo, también vemos qué es lo que compone este evangelio. No nada más compone a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es los conocidos de los evangelios. También vean lo que se le llama el evangelio. Dice, el libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece estudio especial. Dice, todo maestro temeroso de Dios debe considerar cómo comprender y presentar más claramente, ¿qué? El Evangelio, que nuestro Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan. Fíjense, habla que el Evangelio es Daniel y Apocalipsis también. Todas las profecías que están aquí en la gráfica, que es exactamente eso, es el Evangelio. Para aquellos que dicen, ustedes nada más hablan pura profecía, hablan de la bestia y de esto y del otro, te puedo corregir en esto al enseñarte que este es parte del Evangelio. Esto es lo que trae la cosecha también. Dice, el mismo mensaje revela el tiempo en que el movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos. Pero dice, pero este mensaje es parte del Evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Hablando de Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante, hablamos del Evangelio eterno. Está en Apocalipsis y lo que te habla es a temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Ese es el Evangelio. No tan solo, como dije anteriormente, no tan solo lo que el mundo cristiano enseña y lo que hoy inclusive la iglesia adventista está enseñando, donde nada más te habla de que estés ahí, de que escuches a Cristo, de que no hagas caso de lo que te enseñan los demás, de que no tienes que ser alarmado, que nada más con que tengas una relación con Cristo, vayas a la iglesia, ya ahí estás salvo. Están equivocados. El Evangelio consiste en esto. El Evangelio consiste en temer a Dios y darle gloria, porque ese es el Evangelio que se tiene que predicar en los últimos días. Y dice, y este Evangelio, cuando habla Cristo, dice, ahora hay que seguir proclamando los tres mensajes, hablando del primero, del segundo y del tercer ángel. Dice, no puede haber un tercer mensaje sin un primero y un segundo. Esto te enseña de que tienes que saber la historia para poder predicar el primero y el segundo y el tercer ángel. No puedes nada más predicar el tercero si no puedes predicar el primero ni el segundo. Solamente al conocerlo puedes hacerlo. Dice, esto se encuentra en Mensajes Electos, libro 2, página 120. Tenemos aquí el mensaje, lo que está la gráfica. Vemos que este es el evangelio que dice Cristo en Mateo 24, 15. Dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. Este es el mensaje que se está refiriendo. ¿Cómo lo sabemos? Porque es el mensaje de Apocalipsis 14, del versículo 6 en adelante, que es el mensaje que se predica a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es el mismo mensaje y ese mensaje abarca exactamente lo que tenemos aquí en esta gráfica. Es lo que Dios quiere que prediquemos y enseñemos. Y aquí como vemos, lo que tenemos que predicar no tan solo es lo que hablamos de los 2300 días, del continuo del 508, sino también la profecía del 2520, que también abarca todas estas cosas. Ahora, para terminar, yo sé que ha sido una presentación un poco larga, pero si ya estamos en el mismo tiempo del fin, nos conviene ahora estudiar estas cosas para ver si son así. Porque muchos se nos dicen Testimonios para la Iglesia, volumen 5, que muchos cuando se han traído ante los tribunales y ante la gente y se les pida que den el testimonio por la fe que tienen, van a encontrarse que mucho de lo que han aceptado como verdad es pura confusión. Es pura confusión lo que han aceptado, que ni van a saber explicar, ni van a saber por qué es lo que creen, ni nada, ni en ese momento apostatarán de la fe. Y yo sé que en este tiempo, si Dios nos está dando la oportunidad, es tiempo que tú lo aproveches y que estudies, porque no quieres pasar ese momento donde no tan solo tu vida física, pero tu vida eterna está en juego. Vean, esto es una de las últimas de la última diapositiva que quiero presentar. Dice, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. Dice, y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esa reforma, ¿qué resultaría? Dice, los principios de la verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. de los principios fundamentales, vean, los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años, hablando del tiempo cuando ella estaba viviendo, serían considerados como error. Se establecería una nueva organización, se escribirían libros de una nueva orientación, se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Vemos que esta reforma ha estado pasando y han entrado nuevos libros, una nueva organización. Vemos que los fundamentos que han sostenido la obra los últimos 50 años, hablando de lo que tenemos aquí atrás, de la plataforma, ahora lo consideran como error. Y estamos viendo exactamente ese mismo cumplimiento. Lo vemos aquí, lo vemos en el hecho que lo que enseñan hoy en día es exactamente un evangelio diluido como en agua. Y ya no tienes la verdad pura que caracterizaba al pueblo en el tiempo cuando Dios lo levantó. Pero dice que esta es una reforma que Satanás ha introducido. Dice, los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio. Pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Si ven, esto es exactamente lo que está pasando hoy y lo que ha pasado ya por mucho tiempo. Y si tú hoy en día no conoces esto, es exactamente porque esa reforma ha tomado lugar. Tus pastores, tus dirigentes, lo que te han traído no es la verdad. Vemos que los fundamentos que han sido la base, los pilares de la iglesia, han sido descartados como error. Y hoy en día, si tú te atreves a presentar estas cosas a tus hermanos, a tu pastor, te va a decir que es un error. Lo puedes comprobar, yo lo he hecho. Sin embargo, Dios te dice, el espíritu de profecía te dice, que es exactamente lo que ha pasado. Que estas cosas han estado pasando exactamente al pie de la letra. Y lo cual te enseña que la teología que se enseña hoy en día acerca del continuo, acerca del 25-20, que lo ven como un error, del continuo, donde lo colocan como que es la administración de Cristo en el lugar santísimo, ya vimos que eso es confusión, que eso trae tinieblas y confusión. Y para eso también tengo otra presentación donde te puedo enseñar exactamente de dónde vino esa doctrina, cuándo se fundó, quién la trajo, para que veas exactamente que eso es un error que se ha venido introduciendo exactamente como nos dice la cita que estaba leyendo anteriormente. Así es de que si tú no has estado ahí, si tú quieres ser parte de esa reunión, de cumplir esa profecía y ser ese pueblo que es reunido en el granero celestial a través de la verdad que una vez fuera dada a los santos, te pido que busques a Dios de todo corazón, porque dice que cuando lo buscamos de todo corazón en Jeremías 29, que dice que Él será encontrado. Y solamente así lo podrás encontrar. Si sigues en tu mismo letargo espiritual, en tu misma vida, en tu misma vida de indolencia, no lo vas a poder hallar. Así te pido en este momento que te arrodilles solemnemente y que con un corazón rendido delante de Dios le pida su dirección. Padre Santísimo, te doy gracias porque acabamos de terminar esta presentación. Señor, y te pido que obres en el corazón de aquellos que están escuchando, de aquellos que están viendo también. Que tú les hagas claro estas cosas, que tú selles en sus mentes, en sus corazones, que estas cosas son exactamente como se había dicho anteriormente y que nos los das porque quieres que sepamos y nos salvemos. Ayúdanos a no tomar estas cosas como cualquier cosa, como un almanaque del año pasado, como se nos dice, sino que la tomemos como la verdad para nuestro tiempo, para nuestra vida. Como ya habíamos hablado, ahora está pasando el refrigerio de la presencia del Señor. Ahora es el tiempo, cuando estás reuniendo nuevamente a tu pueblo para darle nuevamente esas verdades que se han perdido a través de este tiempo de oscuridad, a través de esa reforma que Satanás ha traído a tu iglesia. Que ahora nos regreses a nuestras vidas esas verdades y que ahora podamos ir y predicarlas en toda su pureza, en toda la santidad que tú quieres que lo hagamos. Y que vayamos en el espíritu y el poder de Elías, que es en el espíritu y en el poder de Dios. Señor, te damos gracias y te pedimos, Padre, el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados y que nos guíes. Eso es mi petición y mi oración en el nombre precioso del Señor Jesús. Te doy gracias, Padre Santo. Amén.